El título de la ponencia es Reproducción de hombres o producción de padres corresponsables. Quiero contextualizar un poco. La realicé en el proceso de titulación de la maestría en Flaxo. Bueno, y como tiene que ver con las políticas públicas, lo que en ese momento me interesó fue, en mi anterior trabajo en la Subsecretaría de Educación Básica, de qué manera la cultura organizacional reproduce el modelo ideal de trabajador, que es androcentrista, machista, o produce padres corresponsables. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Educación Pública hay un programa de cultura institucional en el cual se pretende transversalizar la perspectiva de género. Y uno de los mecanismos son los correos institucionales en donde promueven la equidad de género, en donde motivan a los trabajadores a involucrarse en la crianza y cuidado de los hijos e hijas. Bien, siguiente, por favor. Ahorita vamos a mirar cuatro imágenes, las cuales intentan ser provocadoras, ¿no? Porque de alguna manera reproducen o no los estereotipos de género, ¿no? Porque cuando decimos hombres trabajando, pues ya nos imaginamos a los hombres en la oficina o en el lugar en donde se encuentren, algunas veces con un horario de entrada, pero no necesariamente con un horario de salida. Porque si te sales a las 6, que es la hora de corte, por así decirlo, ¿no? Pues ya eres un mal empleado, ay, perdón, ya eres un mal trabajador, ya no eres digno del reconocimiento ni de los ascensos, ¿no? También son las tensiones con las que se mueven los trabajadores hombres y las trabajadoras mujeres también, ¿no? Bueno, también los vemos como los tomadores de decisiones al interior de las instituciones. Y por otro lado, hombres, como ya mencionaba Óscar, que intentan corresponsabilizar o conciliar, ese es como que el debate, ¿no? Su vida laboral y familiar, particularmente en la crianza y cuidado de los hijos. Consideramos que seguimos en la etapa de la conciliación, en donde cada sujeto, cada persona se hace responsable de sus tiempos y los distribuye para las actividades que mejor le parecen. En este caso, ser partícipe en la crianza y cuidado de las hijas y los hijos. Ya vamos a hablar de una corresponsabilidad cuando haya políticas públicas que respalden el factor que también mencionaba, el factor tiempo, ¿no? Para que hombres y mujeres puedan atender tanto lo personal, lo familiar y lo laboral. También quisiera mencionarles que el estudio se hizo en la coyuntura política en donde se estaba haciendo el cambio de gobierno. Quizá para algunas personas al interior de las instituciones no les signifique mucho, pero para otras sí. Lo menciono porque en la investigación realicé entrevistas a trabajadores sindicalizados o de base, como ya mencionaba Óscar, y trabajadores de confianza. Que aquí lo que me llevó a, de alguna manera, a resaltar es que la forma de contratación sí permite o no que los hombres y mujeres, pero principalmente los hombres, concilien su vida laboral y familiar. Entonces, esto lo pongo porque en la entrevista que realicé es un poco larga, que aquí no voy a mencionar todos los resultados, pero a muchos hombres les generaba un poco de estrés saber quién sería el próximo director o directora general, porque eso lo podían ver como la continuidad de su contrato o no. Entonces, si no iban a seguir contratados, ¿qué iba a pasar, no? Porque de alguna manera la mayoría son los proveedores del hogar. Entonces, por eso también las cuestiones políticas de los cambios de los jefes, por así decirlo, superiores, también impactan en el imaginario de las personas y en su desempeño laboral. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, es un estudio de caso realizado durante el 2013-2014 en la Dirección General de Formación Continua de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Aquí también partimos del supuesto que por ser un sector educativo, la mayoría de las personas que trabajan ahí tendrían como que el referente que todo, que el ser hombre, que el ser mujer es un proceso de enseñanza-aprendizaje, es un supuesto. porque no necesariamente, ¿no? Ya que se naturaliza la identidad de género. Siguiente, por favor. Bueno, ahí el... Siguiente, bueno, un poquito más adelante, porque nos estamos yendo para atrás. Bueno, el problema público que se investigó es del orden social de género, principalmente de la división sexual del trabajo, ¿no? En donde, pues, ¿de quiénes son las tareas de crianza y cuidado? Pues de las mujeres, ¿no? Y ahí estamos hablando de la doble, triple o múltiples jornadas, en donde pues eres madre, trabajadora, y aparte si tienes otras actividades económicas para, ¿no? Para ayudar el... Además, pues ya estamos hablando de múltiples jornadas. Porque en esta división sexual del trabajo pues se ve naturalizado o se ve de manera normal, ¿no? Que los hombres no participen en la crianza y cuidado de los hijos y las hijas. Es más, hasta está como que permitido, ¿no? Porque al ser los proveedores, ¿no? Pues tú trabajas, sí, sabemos que tienes un horario de entrada, pero no de salida. Está bien que pues no atiendas a tus hijos, a tus hijas, al fin que ahí está la esposa o, como dice Celia Moroz, la idéntica, ya sea la madre, la hija o quien sea que cuide a las hijas o a los hijos. Siguiente, por favor. Y bueno, pues también que el orden social de género es reproducido por el mercado laboral, en donde el modelo ideal de trabajador es androcentrista, o sea, es el hombre. Es aquel que tiene todo el tiempo disponible y que no respinga, por así decirlo, de que tengo que irme temprano porque tengo que ir por mi hija o por mi hijo a la guardería. Por citar un ejemplo entre muchos. Bueno, ese es el problema de investigación, que nos lo saltamos un poco. Igual la pregunta, bueno, la pregunta es, ¿de qué manera la cultura organizacional permite o no que los hombres corresponsabilicen su vida laboral y familiar, ¿no? Y aquí, como ya lo mencionaba el ponente anterior, las normas formales, es decir, las legislaciones, las leyes juegan un papel importante. Entonces, para eso hicimos un análisis de género de las normas formales. Nos referimos a los conceptos que maneja Alda Facio y García Prince. Principalmente tratamos de identificar los sesgos de género con los que están diseñadas las normas, porque hay que también tener presente quienes las redactan son hombres y lo hacen desde su visión androcéntrica. Ajá. Bueno, pues el primero es el androcentrismo, el familismo, son neutras o ciegas al género, o las normas permiten la institucionalización de la igualdad de género o no, ¿no? Esa es como que una de las preguntas posibles. Las normas analizadas fueron el reglamento interior de la SEP, el reglamento de condiciones generales de trabajo del personal de la SEP, perdón, la ley del ISSSTE, la ley del servicio profesional de carrera. Aquí es importante señalar esta normativa, porque esta normativa es por la que ingresan los trabajadores de confianza a la administración pública, ¿no? Que no necesariamente los sindicalizados pasan por eso, porque todavía en ese entonces, no sé ahorita, se seguían heredando las plazas. Si mi mamá era sindicalizada, pues ya cuando se jubilaba, pues yo ya iba a pasar a tomar posesión de esa plaza, ¿cierto? Bueno, el programa de cultura institucional, bueno, y la minuta de la Secretaría y el Sindicato de Trabajadores de la Educación. Esta minuta es importante, porque quizá no tiene el nivel de normativa, pero al final es importante porque lo firman los dos componentes importantísimos de la Secretaría, que son el secretario y el sindicato, que aquí es un factor así como que determinante. Siguiente, por favor. Los resultados son, si quieres, dale todos, es de que, bueno, pues no nos sorprendemos, ¿no? Porque el modelo ideal de trabajador es masculino, es androcéntrico. Pero podemos decir que tiene sus asegúnes o que tiene sus tintes de corresponsabilizar o conciliar, ¿no? Porque ya nos dice que en la ley del ISSSTE se habla de la madre, de que, bueno, tiene el permiso a la licencia por maternidad, pero al final del día este permiso, esta licencia produce los roles familistas, en donde las mujeres son las que, bueno, son las responsables de la crianza y cuidado de las hijas y los hijos. Entonces, digo a grandes rasgos porque encontramos otras cosas, es que los trabajadores de confianza tienen menos posibilidades normativamente, bueno, dentro de las normas formales de conciliar su vida laboral y familiar. Sin embargo, podemos ver que en la minuta que se firmó entre la Secretaría y el sindicato hay como que tintes un poco de conciliación cuando dice, y leo la cita, la licencia de cuidados maternos se seguirá otorgando a las madres trabajadoras o en su ausencia a los padres a quienes se les haya otorgado la custodia de sus hijos. Aunque es un tanto ambiguo, ¿no? Porque aquí lo que se pregunta es, entonces los padres tienen que pasar por un proceso formal jurídico para que se le dé la custodia de los hijos. Y si no es así, entonces, ¿qué pasa? Son los vacíos de las leyes, ¿no? Que de alguna manera, bueno, si no se pasó ese proceso, entonces, ¿quién sabe qué vaya a hacer? Y entonces el padre va a tener que indagarle, si es que quiere, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, el programa de cultura institucional, cuando se realizó en el 2009-2014, fue a nivel diagnóstico. Lo que se quería era saber cómo estaba la Secretaría en cuanto a la igualdad de género. Y bueno, aquí nos dice que los resultados, porque se hizo algunas encuestas, es que la licencia por maternidad solo está dirigida a las mujeres. Digo, es algo que, si bien es cierto que ya sabemos, sigue estando presente, ¿no? Eso es como que. Y no está contemplado a nivel federal para los hombres que son padres. O sea, en ese momento todavía no estaba contemplado, ¿no? Dice, de acuerdo al programa de cultura institucional, la falta de corresponsabilidad está reforzada por los extensos horarios de trabajo y las reuniones que se programan fuera del horario laboral. Es un principal motivo por el cual no cuentan con tiempo suficiente para el desarrollo de la vida personal y familiar. O sea, ya dentro de su cotidianeidad, perdón, está que a las 6 de la tarde el jefe o la jefa le dice, tenemos reunión. No, pero pues ya me tengo que ir, ya es. No, tenemos reunión, ¿no? Entonces, de alguna manera entran en una tensión de que se tienen que quedar, ¿no? Porque si está buscando una promoción o un ascenso, si se va, pues muy difícilmente lo va a poder obtener. Bueno, pues aquí un poco del análisis nos dice que lo anterior da cuenta del individualismo burócrata. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, de aquellos que se ponen la camiseta de la institución en detrimento a su vida personal y familiar. Entonces, la cultura organizacional y las normas formales de la Dirección General posibilitan la conciliación, mas no la corresponsabilidad de los trabajadores sindicalizados y de confianza, en algunas medidas, ¿no? Ahorita vamos a, para no nada más quedarnos a nivel de las normas, hicimos unas entrevistas, fueron 8, 3 a trabajadores de confianza, 3 a sindicalizados y a una trabajadora de confianza mujer y a una sindicalizada. Las miradas de las trabajadoras son como de alguna manera, ¿cómo miran ellas a sus compañeros? Porque no eran parejas ni tenían una relación sentimental ni nada, sino es cómo mira desde la otra parte, cómo mira al compañero, ¿no? De qué hace o qué no hace o qué verbaliza que dice hacer en cuanto a la corresponsabilidad o conciliación de su vida laboral y familiar. Ahorita vamos a presentar algunos resultados, nada más de 3 ejes porque fue un poco extensa. En cuanto a los resultados de masculinidades y cultura organizacional, tenemos que, bueno, la cultura organizacional es micromachista, así lo definimos, porque se apela a la creencia del individualismo burócrata que ya habíamos mencionado y se tensa cuando se tiene que resolver situaciones familiares referente a las hijas o a los hijos. Un testimonio nos dice que, bueno, también el ideal de trabajador es micromachista, ¿no? En ese sentido de que posibilita, no posibilita, entra en tensión porque las normas formales no le ayudan, no le apoyan, no le posibilitan. Lo vemos en el testimonio de un trabajador sindicalizado de 47 años que nos dijo, ha habido necesidad de quedarse horas extras porque el salario no alcanza, las cuales implica un sacrificio personal y familiar porque son momentos más en el trabajo. Esto cobra relevancia porque la lógica de los trabajadores sindicalizados es diferente a la lógica de los trabajadores de confianza. El sindicalizado dice, no, pues si quiero más dinero me quedo horas extras, pero no necesariamente van a ser horas de producción, sino que son unas horas que voy a utilizar para obtener más dinero. Y los trabajadores de confianza, que sería el testimonio de abajo, dice, yo me voy a quedar las horas que sean necesarias, porque de mi desempeño depende el buen nombre de la institución. Y en estas horas que me estoy quedando de más, no voy a recibir una paga monetaria, ¿no? En su imaginario está de que el pago va a ser el buen nombre de la institución y su buen nombre como un buen trabajador, ¿no? Aquel que se pone la camiseta de la institución. Siguiente, por favor. También algo que vimos un poco es que los trabajadores, ya sean sindicalizados o de confianza, la lealtad es primero con ellos mismos. O sea, sí tienen un jefe, sí siguen sus indicaciones, pero también las cuestionan. Sin embargo, digo, ahí estamos hablando de que son más activos, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, el comentario de la trabajadora sindicalizada nos dice que ella admira esa parte, no admira el hecho de que el compañero pueda decir, eres mi jefe, no estoy tan de acuerdo contigo, pero lo voy a hacer, ¿no? Lo admira en el sentido de que ella como trabajadora se asume como pasiva, en el sentido de que si el jefe le dice hace esto, pues lo hace, ¿no? Independientemente si ella piensa que está bien o que está mal. Y esto cobra relevancia porque pues es un rasgo de la masculinidad hegemónica, ¿no? Bien. Bueno, en el apartado de paternidad y cultura organizacional obtuvimos que los trabajadores entrevistados asumen que son personas, independientemente de ser padres, lo que revela que su identidad de género está permeada por la masculinidad hegemónica, esto es ser para sí. O sea, nunca pierden de vista que son unitarios y que son para sí mismos y por sí mismos, ¿no? Y lo vemos en el argumento del trabajador sindicalizado de 37 años que nos dice, ser papá o no papá, tú estás trabajando, perdón, independientemente, o sea, trabajas siendo papá o soltero, no hay ningún problema. Todos son iguales, no hay ninguna diferencia. O sea, como que el tema de la paternidad no lo llevan a cuestas, por decirlo, así decirlo, como las mujeres, ¿no? De que soy trabajadora, soy madre, estoy pensando en que tengo que hacer un oficio, pero aparte de que mi hijo está enfermo y que, ¿no? O sea, las múltiples jornadas, los hombres dicen, no, pues yo aquí trabajo y ajá, la paternidad es aparte. Se marca mucho la división, ¿no? Entre la vida laboral y familiar. También encontramos con argumentos que existe la tensión en ser papá por primera vez, porque dice, bueno, pues cuando es al principio, pues sí cambia mucho, te sientes más contento, quieres ver más a tu hijo en ese momento, pero ya que pasaron los años, pues no, estamos igual, o sea, como que sí existe la emoción del momento, ¿no? Pero pues ya después así como que, pues sí, ahí está mi hijo, ¿no? Pero no hay tanto problema, ¿no? Gracias. Exacto. Y bueno, también en cuanto a los espacios de convivencia, mencionaron las actividades que realizan con ellos o ellas, ya sea jugar fútbol, ir a nadar, pero no mencionan o les cuesta trabajo mencionar lo que sintieron, la emoción que despertó el hacer esa actividad. Ay, me sentí alegre, me sentí enojado, no, o sea, como que, ah, sí, juego fútbol, pero así que digan, y me sentí feliz o una cuestión así, no la manifestaron. Casi los entrevistados. Y bueno, las formas de conciliar la vida laboral y familiar, de alguna manera ya vimos algunos destellos con el análisis de género que realizamos a las normas formales. Y bueno, es verdad, las formas de conciliar la vida laboral y familiar dependen de las formas de contratación, o sea, eso es así como que impresionante. Porque hoy me cuestiono de que ahora ya estamos con el outsourcing, ¿no? O por honorarios. O sea, si los colegas sindicalizados tienen un poco más de beneficios en comparación a los colegas de confianza, ¿qué pasa o qué va a pasar con aquellas personas que están siendo contratadas por honorarios? ¿Qué derechos van a tener, ¿no? En cuanto a los servicios de salud, por así decirlo. O sea, es como que un gran tema que sí tenemos que empezar a problematizar y para ir viendo qué va a pasar con aquellas personas y de qué manera podemos reivindicar o hacer llegar esos derechos. Bien, bueno, pues los asuntos por los cuales sí pueden faltar los trabajadores, tanto sindicalizados como de confianza, pues son por salud, ya sea de sus hijos, de su pareja y en del menor de los casos, salud propia, ¿no? Eventos académicos de los hijos, de las hijas, atender algún asunto jurídico o por la muerte de un familiar. Por los asuntos por los cuales no pedirían permiso son por eventos religiosos familiares, ya sea una boda, cumpleaños, llevar a la escuela a los hijos, así como que sea parte de la rutina, o sea, un evento, ya sea que salió mi hijo en la escolta o que le van a dar algún premio, sí, pero que sea parte de su rutina, no. O acompañar a un familiar al médico. Si nos damos cuenta también a través de los discursos de los colegas entrevistados, los cuidados es un tema transversal, ¿no? Que de alguna manera se desdibuja, porque nuestro imaginario está, pues, ¿quién cuida? Pues la mujer, ¿no? Ya sea mamá, la hija, la vecina, inclusive, ¿no? Pero los cuidados siempre son en cuanto a las mujeres. Y saco este comercial porque, bueno, ya sabrán que la Constitución de la Ciudad de México ya se aprobó y uno de los temas es el sistema integral de cuidados, en donde una colectiva feminista, que se llama Las Constituyentes Ciudad de México, logró impulsar que se colocara en la Constitución el sistema de cuidados, el sistema integral de cuidados. Ahora habrá que ver de qué manera este artículo que está en la Constitución se decanta en las normas secundarias, ¿no? Porque si al final del día ya se logró posicionar, para realizarse la normatividad secundaria, se hace desde una posición ciega al género, pues ya, ahí como que ya se perdió, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también aquí los colegas, existe una apariencia, sensibilidad y conciencia en la importancia de que los hombres se involucren en la crianza y cuidado de los hijos. Apariencia, sí. En el siguiente testimonio, mi hijo estaba hospitalizado, contaba ya con vacaciones. No fue tan complicado porque tomé días a cuenta de vacaciones. No hubo mayor problema, tomé 5 días. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la forma de conciliar es a través de las normas informales, que son los días de vacaciones, ¿no? Porque como su nombre lo dice, es para relajarse, vacacionar, pero no. Hombres y mujeres concilian, por eso el término, las actividades de crianza o cuidado con los días de vacaciones o las personas que son sindicalizadas con días económicos o con comisiones sindicales, ¿no? Estos dos beneficios, por así llamarlos, no los tienen las personas contratadas por el sistema de confianza. Hay una ambivalencia en el sentido de que reconocen su participación, pero ponen el acento en los beneficios que no tienen y que las mujeres sí, respecto a las posibilidades de corresponsabilizar la vida laboral y familiar. Esto lo obtuvimos porque un colega, un trabajador de confianza, dijo que a las mamás se les da el día del niño, pero a los papás no. Entonces es un argumento que tensa porque de alguna manera a las mamás se les da por esta cuestión de género, ¿no? De la madre cuidadora, y a los padres pues porque tú para qué vas y al final del día está quien esté con tu hijo celebrando el día, ¿no? Y bueno, algunas conclusiones, la forma en que las compañeras de trabajo visibilizan que concilian sus compañeros su vida laboral y familiar es, pues, como ya lo habíamos mencionado, ya sea los días de vacaciones, días económicos, comisiones sindicales, pero sobre todo también los permisos discrecionales que le puedan pedir al jefe inmediato. Entonces digo, sí está muy bien que el jefe te dé permiso, ¿no? Pero no podemos seguir pidiendo permiso discrecional porque estamos ocultando que necesitamos el tiempo para, ¿no? Para ir a atender cualquier cuestión que tenga que ver con las hijas o con los hijos, o ya que estamos hablando de cuidados, con cualquier familiar que necesite una atención de cuidados en un momento específico. Y bueno, las conclusiones generales es que en el imaginario colectivo de los trabajadores sindicalizados y de confianza entrevistados impera la creencia de la cultura organizacional tradicional neomachista, la cual dicta que la vida laboral y familiar deben estar separadas y por lo tanto no se influyen entre sí. O sea, como que siguen esta idea de que son separados, son dos espacios separados y pues no influyen, aunque pues sí, porque no somos sujetos que nos partimos a la mitad y soy de una manera en un lado y soy de otra manera en otro, ¿no? O sea, es algo integral. Los trabajadores entrevistados consideran a las políticas públicas de corresponsabilidad, que consideran, perdón, los trabajadores entrevistados consideran a las políticas públicas de corresponsabilidad necesarias para atender la crianza y cuidado de las hijas y los hijos, y con estas atender los diversos problemas familiares que se pueden suscitar. Es por eso que hacemos algunas recomendaciones. Bueno, el primero es un poco ideal, ¿no? Que se homologuen los beneficios que tienen los trabajadores sindicalizados porque consideramos que tienen más beneficios que los de confianza, ¿no? En cuanto a lo referente al tiempo y las posibilidades de conciliar. También, aunque es muy criticado, promovemos el teletrabajo, porque decía el compañero, sí, bueno, un poco haciendo alusión a lo que decía el compañero que ya me habían comentado anteriormente, sí promueves el teletrabajo, pero ¿tú qué sabes que realmente está trabajando? Bueno, pues la evidencia va a ser el producto que se obtenga de ese trabajo, ¿no? O sea, pero bueno. Otorgar licencias de maternidad y paternidad para las trabajadoras y trabajadores para atender cuestiones en las que los hijos e hijas estén involucrados, porque bueno, también lo que se cuestiona un poco es la licencia de paternidad en el sentido de que sí, vas y estás con tus hijos 10, 15 días, pero a lo largo de su desarrollo va a necesitar de otros cuidados, ¿no? Y ya no hay una licencia como tal, porque nada más se ve al momento del nacimiento y todo el demás tiempo que, ¿no? O sea, se oculta o se sigue generando en el imaginario que pues para eso está la mamá o cualquier mujer, ¿no? Y bueno, incluir en el programa de cultura institucional acciones de sensibilización, así como lo que comentó el compañero, que el taller me pareció muy, muy bueno, a los mandos medios y superiores sobre la importancia de generar estrategias para la corresponsabilidad de los trabajadores sindicalizados y de confianza, no nada más de la Dirección General de Formación Continua, sino de toda la administración pública en general. Bueno, también decíamos que asignar presupuesto etiquetado para el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género, pero que este presupuesto realmente se utilice para lo que se está planeando, ¿no? Porque muchas veces muchos programas sabemos que tienen presupuesto etiquetado para la igualdad de género y lo ocupan para imprimir tazas o imprimir playeras. ¿Eso qué? O sea, perdón, pero ese ¿cuál es el impacto? Y bueno, y lo que ya el compañero de avanzada, la verdad, no es aquí para felicitarles, tiene el Politécnico, es este seguimiento y monitoreo de las acciones implementadas, ¿no? De alguna manera, para contrarrestar que el presupuesto etiquetado se malbarate, por así decirlo, es necesario y urgente generar mecanismos de seguimiento y monitoreo del ejercicio de ese presupuesto, porque si no, pues no vamos a obtener así resultados fehacientes y concretos para alcanzar la igualdad de género. Gracias.